Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información que vamos a recibir y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 6:2. Estamos haciendo el rastreo de todo lo que concierne al anticristo en el Antiguo Testamento. Estamos viendo quién es este personaje, qué nombres se utilizan para dirigirse hasta este personaje y por qué tiene esos diferentes títulos. Estamos viendo el uso de los títulos que tiene el anticristo y el motivo por el cual se utilizan, es como apodos que se le ponen al anticristo, y porque tiene las características que lo representan a él como tal, y son muy parecidas de paso a las características de Satanás. Este anticristo es poseído por Satanás, está poseído por Satanás. Eso un par de veces ocurre en la historia humana. La primera posesión de Satanás fue la de Judas Iscariote, que entregó a nuestro Señor Jesucristo, y la segunda es este anticristo, que trata de hacer pues su voluntad, estableciendo en el mundo la paz mundial. Ese es el fin que él tiene, establecer la paz mundial en el mundo para él ponerse como Dios, como el que puede hacer las cosas como Dios las puede hacer. Terminamos la lección pasada viendo a Daniel 7:25, y nos habla pues de que esta persona, que aquí está describiendo, en el versículo 25 está describiendo al pequeño cuerno, al que salen los 10 otros cuernos, ¿verdad? Que es el otro título de el anticristo. Cuando habla de cuerno, habla de reyes poderosos, del imperio que va a existir en esa época, que es el imperio romano revivido. Se va a dividir pues en 10 porciones, y estas 10 porciones van a tener gobernantes. Hoy en día se ocurre, pues es las Naciones Unidas, básicamente. Todo se está dirigiendo hacia control completo de las Naciones Unidas. Todos los países están entregando su voluntad y su nacionalidad al uso de las Naciones Unidas. Entonces, están haciendo tratados extraordinarios con todas las gentes y todos los pueblos para que ellos entren, pues, a ser parte de las Naciones Unidas. Entonces, el asunto es que esta persona va a hablar cosas extraordinarias contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Esto es a las 3 años y medio después. Estos son los santos del Altísimo que van creyendo en el Señor Jesucristo en el transcurso de la tribulación, especialmente en los 3 años y medio. Va a haber un gran evangelismo en el transcurso de la tribulación. Los 144,000 sellados, que todos son judíos, 12,000 de cada tribu, van a salir por el mundo a evangelizar, y eso va a producir una gran cantidad de ebullición positiva en momentos en que hay una persecución como nunca se había visto en la faz de la tierra. O sea que bajo situaciones muy difíciles las personas van a creer. Va a quedar mucho material también ya escrito por pastores de la edad de la iglesia, programas de televisión que quedan grabados, que también se pueden ser utilizados, claro, para ser restringidos. Pero muchas de las personas que están aquí tuvieron la oportunidad de ver esos programas, simplemente que no creyeron. Pero ahora, con todo lo que está pasando, pues se les abre los ojos y también creen. Entonces, dice, pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Ya eso está ocurriendo. Precisamente estamos hablando de que la Iglesia Católica hace un cambio de los 10 mandamientos. El segundo mandamiento lo retira, el 10º mandamiento, el 9º mandamiento lo quiebra en 2 y lo pone en el lugar del segundo. Porque el 2º mandamiento dice, no te harás imagen ni semejanza, ni te postrarás enfrente de ella para adorarla. Yo le enseñé una foto del Papa enfrente de la Virgen, postrado, adorándole, besándole los pies. Eso va en contra del 2º mandamiento de la palabra de Dios. Entonces ellos quieren retirar eso para poder implementar su religiosidad, y claro está, eso es anticristo, antidios. Entonces, aquí el asunto pues es que este anticristo impone su propia autoridad, y va a ser el último punto de referencia en lo que concierne a la aplicación de la ley. En otras palabras, él es la máxima ley del mundo entero. Lo que él dice al final es lo que se lleva a cabo. O sea, no importa lo que está escrito, él puede, como soberano, es el soberano gobernante y es el Mesías, según la población mundial. Entonces, él es el que tiene la última palabra. Él, lo que él diga a la final va a ser la ley. Va a cambiar la ley tradicional y se acomoda como el tirano o soberano que gobierna sobre toda la tierra, y eso nos deja saber que no va a tolerar a ningún otro sistema, ni a ninguna otra persona que se le oponga, ni tampoco va a reconocer una ley superior a la de él. Y eso se debe a que va a ser poseído y apoderado por Satanás mismo. O sea que Satanás, ya en este empuje final que él tiene, en su desesperación, ya no le va a dejar a otra persona o un súbdito llevar a cabo la operación que él quiere. Él mismo va a tomar las riendas de todo esto, y claro está, él va a tener esa autoridad. Primero que todo, que todos los ángeles se le subordinan a él, los ángeles caídos, y con su gran capacidad pues el ser humano también se da cuenta que este es un personaje que, bueno, no tiene, uno mismo se da cuenta de la grandeza de este individuo. Entonces ellos no se sujetan como gobernantes a la voluntad de este señor. De manera entonces que en Daniel 11:36, que es el que estamos estudiando, el rey hará su voluntad y ensorbercerá y engrandecerá sobre todo Dios, y contra todo Dios, contra el Dios de los dioses hablará milagros. Yo creo que este es un versículo crítico, porque en el tiempo en que él se exalta a sí mismo sobre todo Dios, es cuando él entra en el templo y pone su imagen en el lugar santísimo. Él entra al lugar santísimo y después pone su imagen enfrente para que el mundo entero la adore, sobre todo el pueblo judío adore a este Mesías, que así él mismo pues se autodenomina. Entonces, en el lugar santísimo, en el templo de la tribulación como Dios, y como hemos estudiado, esto va a ocurrir en la primera mitad, la cual conduce a su propia exaltación en el medio de la tribulación. O sea que es en el transcurso de la media mitad que él comienza a ascender cuando están pasando todas estas cosas, y después en el medio de la tribulación él pone su imagen, él entra al lugar altísimo como Dios. Él es el que tiene el derecho, según él, de entrar al lugar santísimo, porque él es Dios. ¿Sí lo ven? Y como todo el Antiguo Testamento habla pues de ese lugar que era el lugar que le pertenecía a Dios, entonces eso hace pues que el pueblo judío que no ha creído en el Señor Jesucristo, también lo adore. Pero los que hicieron caso y saben que el Mesías era Jesucristo, entonces esos sí van a, pues, seguir las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, se van a desaparecer de Jerusalén. Entonces, este asunto de contra el rey de los dioses hablar milagros, este es el Dios de Israel, y se le conoce como el Dios de dioses, el Rey de reyes y el Señor de señores. Después dice que él prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. La historia humana completa tiene que ver con el conflicto angélico y tiene que ver con el juicio de apelación de Satanás. Y lo que está haciendo Dios es que está llevando un juicio de apelación, porque Satanás lo tilda como un Dios injusto que permite que sus criaturas vayan al lago de fuego. Entonces él crea la raza humana, que somos nosotros, para que con el libre albedrío, la abolición o voluntad de nosotros, ese conflicto se lleve a su máxima resolución. Entonces, y nosotros escogemos a qué lado vamos a estar. Eso es la parte interesante. Ya nosotros hemos escogido por nuestro Señor. Ya nosotros estamos en el lado ganador. Ahora simplemente vamos a ver cómo se desarrolla pues esta historia enfrente de nosotros. Este versículo en particular, pues hay un énfasis en el hecho de que Dios, como el Dios soberano del universo, va a permitir que el anticristo prospere y que establezca su reino solo para ser derribado y traerlo al juicio final. Para dejarle saber al mundo entero que sin Dios ninguna criatura puede tener prosperidad. Tratan, pero se hace una vida miserable. De acuerdo a la capacidad que tenga la persona puede llegar a lugares altísimos, pero va a ser miserable desde aquí hasta aquí. Y nada de lo que tiene el ser humano dura. ¿Por qué? Porque nosotros por naturaleza no duramos. Nosotros por naturaleza somos personas que duramos muy poco tiempo. Y cuando nosotros desarrollamos nuestra capacidad intelectual, viene ese desarrollo de la capacidad intelectual, viene después de que tú llegues a la madurez. Comienza desde joven, pero a la madurez tiene su máxima expresión en un transcurso de tiempo limitado. Puede ser 2/3 de nuestra vida. Pero si nuestra vida es de 70 años, se acabó todo lo que nosotros habíamos hecho, ¿verdad? ¿Qué edad murió Hugo Chávez? ¿Saben ustedes?
Como 50 y pico.
50 y pico. O sea que duró 7 años como el fósforo, ¿verdad? Como el perillo que... ¡Pum! Se acabó. Eso era todo lo que tenía. Dio lo que tenía y se acabó. Y se pensaba que era el más grande y el más poderoso. Son características de este anticristo que viene, ¿eh? Nosotros estamos viendo las características en los diferentes tiranos de las alas de la tierra. Entonces, este versículo en particular hay ese énfasis, pues, de que Dios le permite que esta persona ascienda para traerlo a juicio final. Y esta frase que tenemos aquí, en contra del Dios de los dioses hablará milagros, o sea, que va a causar señales y maravillas. Va a causar señales y maravillas. La palabra hebrea que se traduce es niflut. Niflut, así se dice en el hebreo. Y esta palabra se refiere a los milagros, en diferentes versículos bíblicos. Entonces, nosotros tenemos que tener eso. Eso es lo que les digo, pueden verlo en otros versículos, pues en el Antiguo Testamento. Si ustedes tienen, por ejemplo, una concordancia en la Biblia de ustedes, en el hebreo, busquen la palabra Niflut, y cuando ustedes lo vean, se van a dar cuenta que es traducida como milagros. Y lo que está hablando es de los grandes milagros y de las grandes señales que este hombre va a poder hacer, porque Dios lo permite. Recuérdense que Satanás, que es Lucifer, estuvo al lado de Dios durante el transcurso de la creación del universo. Y él vio cómo él hacía todas las cosas. Él no está limitado por un cuerpo humano, que es un cuerpo muy inferior al cuerpo de luz que tiene Lucifer. y no está restringido. Él puede retener información extraordinaria en su cabeza. Todo lo que ve, nada se le olvida. Hay personas que tienen esa capacidad hoy en día en la faz de la Tierra, que tienen una memoria fotostática. Yo les he comentado a un amigo mío que se llama Luis Favilli, que es el hermano de uno de mis mejores amigos, que es médico, estuvo en la universidad aquí de Baylor, y tuvo el porcentaje más alto, el grado más alto que ha tenido de la historia de Baylor. Porque resulta que este señor tiene una memoria fotostática. Lee lo que le dicen, es más, se lee el libro completo y se le graba el libro completo en la mente, página por página. Y cuando está hablando el profesor, le dice, no, señor profesor, porque miren, la página tal y tal, dice ta, 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 ta. Wow, la persona se queda, qué bárbaro, qué bruto, ¿cómo puede hacer eso? Hay personas que están superdotadas. Sí, porque tienen una memoria extraordinaria. No se les va a dar. Incluso la traducción de la Biblia, Tischendorf, el famoso Tischendorf, entró a la iglesia católica y no le permitía entrar con lápiz, solamente le permitía entrar con la palita. Tenía los soldados de en Roma, en la basílica pues de Roma, solamente podía entrar él y le permitían ver las escrituras en los idiomas originales y no podía tomar notas. Se metía 4 horas, se memorizaba todo y llegaba a la casa y lo escribía todo. Él copió la Biblia completa de esa manera, en los idiomas originales. Imagínense la capacidad que hay personas que tienen esa capacidad. Entonces, yo les digo esto porque Satanás tiene una capacidad que supera todo eso. Todo lo que él ve lo aprende. Nada se lo olvida. Tiene la capacidad de unir las cosas. Entonces, que claro, está un poder extraordinario, porque el conocimiento es poder. Y esta persona tenía un conocimiento de todas las cosas. Por eso se cree como Dios. Se le sube a la cabeza todo lo que él sabe. Y tiene una capacidad superior a los otros ángeles. Entonces, él se exalta a sí mismo. Pero, como se dan cuenta, pues, él no puede llevar a cabo, porque no es omnisciente la labor que hace Dios. Y tampoco puede con la naturaleza pecaminosa humana, porque cuando él trata de implementar esta paz mundial, no va a poder hacerlo, porque tiene los súbditos de él tienen el sistema que él mismo propone, que es el sistema de la arrogancia, y todos quieren ser como Dios Altísimo. O sea, no quieren tener nada arriba de ellos. Si se dan cuenta, lo hacen por conveniencia nada más, pero cuando pueden se separan. Entonces, por eso hay guerras, puede decir, rumores de guerra. Entonces, aquí lo que les estoy diciendo yo es algo muy interesante. Estos milagros, como les digo, pueden ver los otros versículos en el hebreo y también lo tenemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos el hecho de que en segundo de Tesalonicenses 2, del 9 al 10, nos dice que él es el inicuo. Inicuo quiere decir sin ley, porque él tiene su propia ley, cuyo advenimiento es la venida. Venir, advenimiento. Es por obra de Satanás. O sea, él viene y gobierna por obra de Satanás porque Satanás lo posee. Él es poseído por Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora, esta persona poseída por Satanás tiene el conocimiento de Satanás. Todos los miles de años de historia los tiene Satanás aquí. Él puede citar cosas que a las personas las dejan perplejas. A nosotros nos pasa cuando vemos una persona, un gran orador, que te puede citar eventos del pasado y te los da con lujo de detalle. ¡Wow! ¡Qué personaje este tan increíble! ¿Cómo sabe? Y a eso le aumenta y le da progresividad. O sea, la persona se queda, ¡wow! Este tipo está fuera de onda. Bueno, eso es lo que él tiene. Y no solamente puede hacer eso, sino que puede hacer gran poder y señales, porque él conoce todo lo que es la química, todo lo que es, él sabe todas las ciencias y él puede hacer cosas que la gente no sabe cómo ocurren, sino que se queda, ¿cómo puede ser esto? Como hacían pues los españoles antes de venir a América, que a los indios que estaban residentes aquí les enseñaban cosas o hacían cosas que ellos nunca habían visto y se quedaban atónitos y se tiraban al piso porque pensaban que eran dioses. Pero no, simplemente que tenían más información de lo que tenían ellos aquí. Entonces, pero estos son señales y prodigios mentirosos. Sí los puede hacer. Sí los puede hacer. Tienen la capacidad de hacerlo. La ciencia está adelantando de una forma extraordinaria y el uso de la ciencia la puede tener él. Yo les comenté a ustedes que Israel está desarrollando sistemas de operación sin cirugía, sin bisturí, solamente a través de la computadora. Pueden entrar y pueden extirpar un cáncer, por ejemplo, sin el uso del cuchillo. Pueden arreglar una válvula del corazón sin el uso del cuchillo, sin intervención, pues sin meterle nada a la persona, sin hacerle un catéter. Pero lo que tienen ellos es la capacidad, a través de la computadora, de la persona la meten en un tubo, sale, en asunto de 5 minutos la persona sale nueva. Se disuelve todo lo que tenía malo y se acaba pues el problema que ellos tenían. Eso, si tú haces eso hace 70 años atrás, milagro, Dios le hizo el milagro. Pero no, la ciencia se adelanta y la ciencia va descubriendo lo que Dios creó y sabe cómo lo arregla. Entonces, estas cosas son interesantes. Ahora, esta persona va a tener poderes extraordinarios, sin duda alguna, porque estar poseído por Satanás implica que él tiene un poder extraordinario. Y con todo engaño, porque la política de Satanás es robar, matar y destruir, y la política de él es engaño. Con todo engaño, de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Sin ley. De iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto está hablando del evento de la tribulación. Pero esto lo podemos ver nosotros en su desarrollo en la iglesia. Pero está hablando de la tribulación. Y ser salvos no está hablando de la salvación del alma de la persona, sino la salvación de los eventos que van a ocurrir en Jerusalén y en Israel durante el periodo de la tribulación. De eso es lo que está hablando. Escaparse de la matanza, escaparse de la aniquilación que va a existir en esa época. Entonces, ¿qué es lo que nos libera del engaño de cualquier cosa? La verdad. Por ejemplo, las mujeres que ven al hombre muy buen mozo, muy buena gente, muy persona, ¡ay, este es el que me conviene a mí! ¡Mira cómo está! ¡Me lo mandó el doctor! ¿Verdad? Pero si no saben que somos un sinvergüenza, un vividor, porque no saben nada acerca de esa persona, pues le entran, simplemente por la apariencia que tiene. Pero si supiera esa persona quién es esa persona, ¿le entraría? Bueno, algunos dicen, una probadita, pues que no hace nada, pues no, hay personas que de esa manera piensan. Pero si tú eres una persona que piensa de la manera correcta, te alejas de esa persona porque eso no trae nada bueno. Entonces, hay que tener eso en mente. Ahora, Dios puede cambiar todas las cosas, y no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que si tú tienes información previa, pues no le vas a entrar, si es algo malo. Entonces, el conocimiento de la verdad es lo que nos libera del engaño, de cualquier cosa. Y eso no significa que entender algunas de las características de los diferentes sistemas falsos que existen y operan hoy en día. Pero al final lo que nos protege es el paradigma de la verdad de la palabra de Dios. El paradigma es como un mapa. Al nosotros conocer la palabra de Dios, tenemos el mapa, o tenemos esa imagen que nos permite filtrar la información que viene a nosotros a través de la verdad absoluta. Y si no concuerda con la verdad, a otra cosa mariposa. No me interesa perder el tiempo. No me interesa perder el tiempo porque eso no va conmigo. Imagínense todos los problemas que nosotros nos evitamos cuando hacemos eso. La palabra de Dios es tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre. Libre de todo lo que te amarra. De todos los engaños, de todas las mentiras que te hacen perder tiempo. El reloj sigue dando vueltas y si tú eres atrapado por un engaño, te demoras tiempo en zafarte. Y pagas con tiempo, con penas, con dolores, con angustias, con problemas. O sea, los problemas se pagan muy caro. Y el tiempo va pasando y ya cuando te das cuenta, pues transcurrieron 5, 6, 7, 8, 9, 10 años y ya no eras la misma persona que eras en aquella época. Y te vas a decir, bueno, ese error no lo vuelvo a cometer. Pero si no tienes la verdad, vas a cometer otro diferente, pero vas a cometer errores. Es mejor tener la palabra de Dios, que es la verdad, y filtrar todas las cosas a través de la palabra para no meternos en errores. Nuestra vida, entonces, es más alegre, más felicidad, ver las cosas de la manera correcta. A la final, pues, lo que nos protege es el paradigma de la verdad, que es el mapa de la palabra de Dios. O sea que conocemos la verdad, filtramos todas las cosas a través de la verdad, y si uno está de acuerdo con la verdad, descartamos como sistema inválido de pensar a esa mentira. A esa mentira a nosotros no nos interesa, no tenemos tiempo para perder en esa mentira, en ese engaño. Simplemente a otra cosa mariposa. Si tú estás metido en eso, pues esa es tu bronca. Pero yo, a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque tienes cinco sentidos, tienes las normas y los principios divinos con los cuales filtras la información que está entrando a ti. Y tú sabes que es fidedigna. O sea, todo siempre funciona bien. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y siempre es genuina. Entonces siempre va a salir como beneficio para ti. Por eso Él dice que Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Los que lo aman se pegan a la verdad, porque Él es la verdad. Entonces, cuando nosotros estudiamos las Escrituras y conocemos las Escrituras y sus implicaciones, entonces somos protegidos por la palabra. Pero no siempre es suficiente creer lo que creemos y por qué lo creemos. Y les voy a decir por qué. Eso se debe a que en cualquier área de nuestra vida, para poder estar verdaderamente cómodos y serenos con nuestras convicciones, también tenemos que saber por qué no creemos las otras cosas. No porque creemos la verdad solamente, sino por qué no creemos esas cosas, esas otras cosas, cuando las comparamos con la verdad. Esa es la comparación de lo falso con lo verdadero que te da a ti entonces la resolución. Especialmente aquellas cosas que se aproximan mucho a lo que las Escrituras dicen. Porque recuerden que Satanás es un falsificador y a veces te presenta información que es muy parecida a la verdad. Entonces tú tienes que seguir creciendo para llegar a los niveles necesarios para detectar esa mentira. Si tú cesas de crecer espiritualmente, esa mentira te alcanza. Y esa es la que te involucra y esa es la que te hace perder tu camino. Entonces aquellos que tienen un amor genuino por la verdad son aquellos que están verdaderamente motivados a conocer la palabra de Dios. O sea, hay una motivación genuina. Me interesa conocer a mi Dios. Que las demás cosas del mundo, pues, para eso hay tiempo y no me van a traer nada bueno. El mundo no te trae nada bueno. Estamos en el mundo, pero somos embajadores. O sea que tenemos que conocer la política divina para progresar aquí en la faz de la tierra. Él se encarga de bendecirnos. Él ya ha abierto todas las puertas. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Esas bendiciones celestiales se manifiestan aquí en la faz de la tierra. Entonces, o sea que no se trata simplemente llegar a las clases bíblicas una vez por la semana. Esas personas desean y tienen hambre por la palabra, genuinamente quieren la palabra de Dios, genuinamente les nace el corazón hacer las cosas de Dios. Ahora, uno de los versículos bíblicos más convincentes en la Escritura se encuentra en Nehemías 8. En el octavo capítulo de Nehemías, los judíos habían estado en la tierra por unos 80, 90 años más o menos después de la esclavitud babilónica y no habían hecho mucho en la tierra. Ahora, Nehemías fue enviado a la tierra por el rey Artajerjes para terminar la construcción de la ciudad y del muro que rodeaba la ciudad. Entonces, y restablecerlo, pues, como nación. El problema era que el pueblo que ahí es residida se había tornado espiritualmente complaciente, y esa condición siempre abre, pues, la puerta de la decepción espiritual. Entonces, esas personas llegan a adorar simplemente de labios para afuera, pero su corazón está retirado de Dios. Su corazón es la parte pensante, sino simplemente ellos dan palabras que externamente están de acuerdo con la Biblia, pero genuinamente no lo están. Hoy en día, por ejemplo, ustedes pueden ir a miles y miles de iglesias aquí en los Estados Unidos mismos, y estas iglesias tienen un estudio bíblico el miércoles por la noche. Y claro está, en ese estudio las personas asisten a lo que ellos consideran como un estudio bíblico. Pero si llegan a venir aquí a esta iglesia, por ejemplo, los miércoles, los sábados, los domingos, se quedan perplejos de la cantidad de información que se requiere para poder crecer espiritualmente, porque nunca la tienen. Simplemente ellos reciben información psicológica que les puede ayudar con un problema, cosas de esa índola. Pero nosotros necesitamos conocer todo lo que es la palabra de Dios. Nosotros vamos a ser gobernantes, vamos a ser reyes con el Señor. Tienes que saber todo el consejo divino, no solamente para el tiempo que vivimos en la faz de la tierra, sino cuando regresemos a gobernar con el Señor Jesucristo. Y la máxima cantidad de información que nosotros requerimos aquí, a través de nuestro libre albedrío, cuenta en el tribunal de Cristo. Es inevitable que cuando tú creces espiritualmente, tú vas a implementar la palabra de Dios. Porque las instrucciones intrínsecas, o sea, lo que contiene la palabra de Dios, te motiva a hacer la voluntad de Dios. Te motiva, o sea, tú quieres hacerlo, o sea, te nace del corazón. Nadie te lo tiene que decir, no sé qué está el pastor diciendo que tienes que evangelizar a 10 personas. ¡No! Él es el que orquesta. Él es el que nos da a nosotros con su amor el deseo de hacer su voluntad. Y nosotros sabemos que somos grandemente recompensados por Él. Y nadie nos lo tiene que decir, nosotros lo sabemos, lo entendemos, lo hemos estudiado, lo conocemos, lo amamos. Sabemos que siempre es fidedigno. Nosotros somos los que le fallamos, pero Él no nos falla a nosotros. Entonces, esta persona, pues, muchas veces me dicen que lo que enseño aquí parece un seminario y yo solo quiero estudiar la Biblia, no toda esa información que la respalda. Ni quieren aprender a pensar de la manera, del punto de vista divino. O sea, que no me dicen eso, pero en realidad es lo que ellos piensan. Porque no están acostumbrados en estas iglesias. Ese no es el verdadero amor por Dios. El verdadero amor por Dios es querer conocerlo. Nosotros sabemos eso humanamente. Si tú te enamoras de una persona, quieres estar con esa persona todo el tiempo. La quieres conocer, quieres saber qué piensa. A la mujer se le prende el radar. Que le gusta, que no le gusta, le platica, le pregunta, le hace para qué, para complacerlo. Igualmente el hombre. Pero eso es amor, eso es el que la persona genuinamente está interesada. Y lo mismo ocurre pues en el ámbito espiritual con el Señor. Si lo amas, pues lo quieres conocer. Dame las instrucciones, tú eres superior a mi persona y yo quiero saber lo que tú me tienes que decir para no cometer los errores. Yo quiero hacer las cosas a tu manera, en otras palabras. Me estoy refiriendo entonces a la vasta mayoría de iglesias hoy en día. A lo que ellos están expuestos, esas sesiones de motivación que la hacen sentir bien, te reciben mensajes suaves y psicológicos que los ayudan con alguna situación en particular. O sea que en realidad no tienen un verdadero amor por la verdad. Y aquí lo que nos está diciendo es que estas personas se pierden. No está hablando de la salvación aquí, porque es un versículo bíblico que es utilizado por el campo de Calvino que te dice que la persona pierde su salvación. No, tú no puedes perder la salvación. Estamos hablando de que esta persona se pierde en el transcurso de la tribulación como una baja en la guerra. Pero no pierde su salvación. Físicamente sale de aquí, pero no. Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Recuerde que nosotros recibimos amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero a nosotros. A medida que lo vamos estudiando, nos vamos diciendo, ¡wow, mi Señor, qué grande eres, qué maravilloso! ¿Cómo no vas a amar a una persona tan grande, tan maravillosa, con todo lo que ha hecho por ti, con todo lo que te ama? Comenzando con el amor que tiene nuestro Señor por nosotros, que envió a su Hijo para morir en la cruz. porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo nacido de forma única, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así comienza nuestra trayectoria con el Señor, con un amor espectacular. Entonces, a medida que lo conocemos, señoras y señores, lo vamos a amar. Pero si no lo conoces, no lo vas a amar. No crece ese amor, no hay amor. No reciben el amor de Dios. Fíjense que aquí dice que no recibieron el amor. Nosotros recibimos amor, si lo queremos. Si no lo queremos, no, porque no se puede meter con tu libre albedrío. Tu voluntad, Dios no se puede meter. Si no quieres el amor de Dios, lo rechazas. Si rechazas el amor de Dios, le abres la puerta a Satanás para que te haga pedacitos. Y te hace pedacitos, o sea, él no tiene contemplaciones con nadie. Él va a destruir a todas las personas que toca porque quiere que sean iguales que él. Y él va a la destrucción. Entonces, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Para ser salvos, ¿qué? De la ira venidera. De ese gran problema que le va a caer al mundo entero. Entonces, pero en Nehemías 8, entonces, después de que los judíos habían reconstruido los muros, se reunieron una asamblea sobre el monte del templo en la dedicación del muro. Y hubo un gran reavivamiento. Cuando Esdras comienza a leerles la Biblia en la porción de la ley, la asamblea era de unos 30.000 a 50.000 personas en el monte del templo. Y desde el monte se podía ver un mar de personas. Y Esdras leía la ley y habían sacerdotes entre la multitud en lugares determinados para poder transmitir la palabra como retransmisora, ¿verdad? Ellos oían porque la palabra de él no podía llegar tan lejos desde allá arriba. Han habido personas, pastores, que han tenido, por ejemplo, en Inglaterra, en Irlanda, hay un señor que tuvo unas congregaciones de 15.000 personas. Y en esa época no había cosas que llegara el volumen arriba, sino su propia voz, debido a la situación donde ellos estaban, lo podían alcanzar a escuchar. Pero ya con 30, 50 mil personas es imposible. Pero tenía entonces a esos sacerdotes alrededor que les explicaban. Él leía una porción y esos sacerdotes le explicaban al grupo que tenían alrededor de ellos la palabra. Y de esa manera, esas personas pues comenzaban a darse cuenta de qué se trataba. Esdras leía la ley y los sacerdotes entre la multitud, en los lugares determinados, transmitían la información y explicaban lo que se había leído. Entonces, o sea que él le dio un párrafo, un pasaje corto, y los sacerdotes que estaban entre la asamblea daban las instrucciones basadas en lo que Esdras había leído. Entonces, esto se inició al salir el sol, fíjense, esta asamblea comenzó a salir el sol aproximadamente a las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Se está hablando de 6 a 2 de la tarde, son 8 horas de pies, esta persona recibiendo instrucción en esa época, en la dedicación de los muros, el templo, en su terminación. Cuando recibieron estas personas la palabra de Dios, lloraron, caían postrados sobre sus rostros, estaban bajo convicción completa de la palabra de Dios. A medida que veían la palabra de Dios que les decía cómo debían de pensar y qué era lo que tenían que hacer, se dieron cuenta de los desobedientes que habían sido, y también con Dios, pues, y les llegó a lo más profundo de su ser estos estudios que se hicieron. Y eso es lo que se conoce como la abolición positiva. Ese pueblo prosperó más adelante. Y cuando la convicción de la palabra de Dios domina nuestra manera de pensar, cuando buscamos las soluciones bíblicas a los problemas de nuestra vida, cuando sabemos que Dios nos ama y nos quiere utilizar para llevar a cabo su perfecto plan, cuando llegamos a sentir ese verdadero amor por Dios y a saber que Él nos escogió para ser parte de Él, entonces nosotros estamos en ese amor por el Señor. Y la palabra de Dios no falla, señoras y señores. No falla, es imposible que falle. Nosotros estamos con el Todopoderoso. Lo que necesitamos es sus instrucciones. Ese asunto de estar aprendiendo la palabra de Dios en lo que concierne a los eventos de la vida es extraordinaria. Solamente, fíjense que está ahí para todo el mundo, pero muy pocos la conocen profundamente. Adivinen lo que pasa con los que lo conocen profundamente. Llegan a gobernar, están conociendo la política divina de lo que va a pasar en la historia. Estas personas van a ser utilizadas por el Todopoderoso. Entonces, Él nos da a nosotros un privilegio extraordinario de ser embajadores del reino de Dios y sacerdotes del Todopoderoso. O sea que nosotros tenemos un increíble honor, porque eso implica un increíble honor, que seamos escogidos. ¿Quiénes somos nosotros para que Él nos escoja a nosotros para tan alto puesto? ¿Quiénes somos nosotros? No somos nada, señores. Y Él nos escoge para ser lo más alto. Embajadores del Todopoderoso, imagínense ustedes, gobernantes con el Todopoderoso. Cuando llegamos a esa realización, nosotros sabemos que somos verdaderamente positivos a su palabra, que lo amamos, que lo queremos hacer, que nosotros queremos hacer su poderosa voluntad. Va a salir de nosotros, nadie nos los va a tener que decir, ni vamos a tener que pedir aprobación de ninguna persona, porque sabemos a quién servimos, directamente a Él servimos. Y todo lo que hagas en lo que se refiere al reino de Dios o por el reino de Dios, todo cuenta, nada se lo olvida, Señor. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Cuando nos dice fiel, nosotros solamente podemos hacer un poquitito, señoras y señores. Porque cada uno de nosotros pone su granito de arena. Ese granito de arena positivo hacia la palabra de Dios, hacia hacer la voluntad de Dios, a Dios no se le olvida. Porque a pesar de que nosotros pensamos, bueno, pero la construcción mía es muy pequeñita. No, no, esa es la construcción que Dios quiere que tú hagas. ¿Sí me explico? Cuando tú estás positivo, llamas a la palabra de Dios, llamas a Dios, eso que tú haces es lo que Él quiere que tú estés haciendo. Y eso es recompensable. Nadie te quita la recompensa. La recompensa la da Dios y Dios no puede mentir. Entonces, hoy en día la tendencia es de diluir lo que significa ser positivo o tener hambre por el alimento espiritual. No es asunto de presentarse solo una vez para escuchar un mensaje alentador, señoras y señores. Es recibir las instrucciones que nos permiten vivir la vida de acuerdo con el plan del Todopoderoso para nuestra vida. Él tiene un mejor plan para nosotros que el de nosotros. El plan de nosotros, como dicen los americanos, stinks. Huele mal. Nuestro plan no sirve para nada. El plan de Él para nosotros, si nosotros podemos aguantarnos y implementar su plan en nuestra vida conociéndolo a Él, ¡wow! ¡Qué prosperidad tan impresionante la que vamos a tener! Y quiero que sepan que esta no fue la única vez que esto ocurrió en el Antiguo Testamento, este asunto con Ezra. Eso ha ocurrido una y otra vez en el Antiguo Testamento, ese reavivamiento, cuando las personas se dan cuenta de que aquí el que vale es el Todopoderoso, el diseñador, el que dice cuál es la realidad, es el Señor Jesucristo, es Dios Todopoderoso. Y cuando nosotros nos hacemos de su mente, nosotros tenemos la realidad, estamos aventajando a la mayor parte de la población del mundo. Simplemente con el hecho de que nosotros hacemos caso a la palabra de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta de esto. La evolución positiva no es simplemente decir que estoy interesado en la palabra de Dios. La evolución positiva es reconocer que aprender la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios no es algo que simplemente hacemos de vez en cuando. Es nuestra vida, es nuestro alimento diario, nuestra realidad. Y eso es el amor por la verdad. O sea, cuando la mayor parte del mundo dice primero Dios, como un dicho, eso no significa nada. Nosotros ponemos primero Dios. Cuando hay llamada, nosotros nos reunimos, porque vamos a recibir las instrucciones. Vamos a atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. No vamos a ser ricos con la palabra de Dios. No estoy hablando de la moneda del ámbito natural, sino del ámbito espiritual, que es la que nos interesa a nosotros. Ahora, si en tu portafolio está que tengas dinero, lo vas a tener, Dios te lo va a dar. Si Dios te da cierta capacidad para tener cierta posición, para que tengas mucho dinero, lo vas a tener. El asunto es que Él nos va a llevar al lugar donde estamos cómodos. No importa cuál sea. Nuestra felicidad es Cristo, no lo que tenemos. Y Él nos llega al lugar donde estamos cómodos y de ahí no vamos a querer tener más ni menos. Ahí estamos. Estamos perfectos. Y lo hace para que tú lo sirvas con todo tu corazón. Impresionante. Te das cuenta de que no quieres más este mundo, no quieres más las cosas de aquí, sino quieres las cosas de Dios. Y eso es algo que llegar ahí es llegar a un punto de madurez espiritual espectacular. Entonces, cuando vemos un pasaje como el que hemos visto aquí, nos damos cuenta que aquellos que son engañados son aquellos que no recibieron el amor por la verdad para ser salvos del error y del engaño. Y recuerden que ese error y el engaño vienen de diferentes formas y grados. Si nosotros paramos de aprender, el próximo grado del error y de la mentira nos alcanza, porque nosotros nos quedamos aquí. Y el error, pues es grande. Satanás tiene una multitud de sistemas de error. Si tú llegas aquí, los sistemas que él ha propuesto más elevados te sobrepasan a ti. Entonces, claro está, nosotros no queremos que eso ocurra porque nosotros somos los que perdemos. Llegamos a cierto grado, después nos retiramos porque el engaño que tiene él es muy fuerte para nosotros. Si nosotros paramos de aprender, entonces el próximo grado del error y la mentira nos alcanza y hasta ese punto somos engañados. O sea que va más allá simplemente de aceptar al Señor Jesucristo como el Salvador. Porque eso está hablando del periodo de la tribulación de los santos. Esto que estamos viendo aquí habla del periodo de la tribulación. Para nosotros es importante para nuestra vida aquí en la faz de la tierra. Para ellos es importantísimo porque su vida depende de ello. Depende de esas instrucciones. Depende del amor de la verdad. Entonces, o sea que no está hablando de la justificación ante Dios. Ustedes saben que en el momento que creemos en el Señor Jesucristo somos justificados ante Dios y tenemos la vida eterna. No está hablando de eso este pasaje. Ya nosotros tenemos la vida eterna. Está hablando con personas salvas. Y no está hablando de que se van a perder porque le va a retirar la salvación, sino van a tener la pérdida de su vida, la pérdida de sus posiciones. Estas personas van a ser perdedores. La salvación física del error y del engaño dentro del periodo de la tribulación. A eso se está refiriendo. Entonces, regresando al estudio del versículo 36, recuerden que entre el versículo 35 y el 36 hay una brecha de tiempo. Y hay un cambio histórico desde el versículo 36 en adelante vemos los eventos que corresponden al periodo de la tribulación. Entonces les voy a poner de nuevo al versículo 36 para que ustedes lo tengan en la pantalla. Y este de aquí que vemos, este rey que hará su voluntad, es el anticristo, es el príncipe que vendrá, otro de los títulos, el que va a entrar un tratado de paz con Israel, que les va a dar un sentido de paz a ellos, que no han tenido hasta el momento. Israel no ha tenido paz, Israel está rodeado por enemigos, y si no tuviera el armamento bélico que tiene, pues son destruidos, pero tienen una capacidad extraordinaria el pueblo de Dios, que increíble el armamento que ellos tienen y la cantidad de información que tienen. El sistema de espionaje de Israel es extraordinario. De los Estados Unidos se valen de Israel para saber lo que está pasando en el Medio Oriente. Entonces, el asunto es que él va a resolver el conflicto del Oriente Medio, como han tratado de hacer los presidentes de los Estados Unidos. Es lo que propone el anticristo, que él va a traerles paz. Y eso es lo que la carta mayor de presentación, porque los judíos van a estar hartos de las persecuciones que han tenido en el transcurso de la historia. Y ahora en estos momentos tan difíciles, esta persona sale, y ellos sabiendo que es judío, pues ellos van a aclamarlo a él y van a creer lo que él les dice. El poder de convicción que tiene es interesantísimo. Hasta el momento, el pueblo judío tergiversa ciertas porciones de la Escritura. Ellos creen en Dios, pero no creen en el Mesías. O sea, niegan el poder de Dios en el Mesías. ¿Se dan cuenta? Entonces, hasta ese punto son engañados. Pero tienen mucha verdad. Recuérdense que los libros que se le dan a Moisés para el pueblo de Israel son libros de libertad y prosperidad, que le enseña al pueblo de Dios lo que tiene que hacer para prosperar. Y si ellos se pegan al Antiguo Testamento, ellos prosperan. Prosperan monetariamente, prosperan en formas extraordinarias, pero no tienen la salvación hasta que crean en el Mesías. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ellos tienen que darse cuenta de eso. Pero en el momento, pues, ellos tergiversan las Escrituras. Y cuando venga este hombre, esa tergiversación que ellos han tenido, que viene ya pues, del campo de Satanás, pues es el que va a tomar las riendas y los va a engañar totalmente. A menos de que crean la verdad, como dice el segundo Tesalonicenses. Entonces, es algo interesante de cómo los hombres que llegan a la Casa Blanca, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, se enamoran con el prospecto de que ellos de alguna manera van a poder resolver el conflicto que existe entre los enemigos de Israel e Israel. Interesantísimo. Pero eso nunca va a ocurrir. El asunto es que ya sean republicanos o demócratas, todos se inmiscuyen en ese asunto. Y esto es parte del complejo mesiánico. O sea que parte de una tendencia que vamos a ver en la edad de la iglesia que refleja lo que al final va a ocurrir en los tiempos finales. Entonces, la edad de la iglesia está llena de tendencias que son similares a lo que va a tomar lugar en el transcurso de la tribulación, señores y señores. Todo eso, recuérdense que nosotros vivimos en una época de tendencias históricas y no de profecías. No hay profecía para la edad de la iglesia. La única profecía es la terminación, nada más. Entonces, todo lo más son tendencias. De paso es parte, pues, de la respuesta a la pregunta, ¿y por qué lo estamos estudiando? Porque cuando lleguemos a esa parte de la tribulación, nosotros no vamos a estar aquí. Simplemente que nos está dando la información a nosotros antes de que venga. Va a ser una culminación de los patrones del pensamiento y la filosofía y de la decepción y la distorsión que están presentes hoy en día en la edad de la iglesia. Todos los países del globo terráqueo están distorsionados. Ellos tienen su propia realidad. Ellos no ven las cosas como la ve Dios. Nosotros tenemos la ventaja de tener el punto de vista divino del Creador, que nos permite ver las cosas de la manera correcta. Ellos no la tienen. Entonces, cuando llegamos a identificar esto en las formas más extremas en las cuales se tornan en la tribulación, nos permite tener la capacidad para pensar en ellas de una forma crítica. No de criticar, sino de forma crítica. O sea, desmenuzarlas y verlas, ver los componentes y saber de qué se trata. ¿Y dónde está el error? Todo lo que se propone en todos los políticos del mundo tienen error. Nosotros, con las normas y los principios perfectos de la palabra de Dios, sabemos dónde está el error. ¿Y qué hacemos? No nos metemos en ninguna cruzada a favor de ninguna persona. Porque nosotros no hemos sido llamados a meternos en cruzada, sino en crecer y conocer a Dios. Recuérdense, nosotros somos héroes invisibles. Eso quiere decir que nosotros no estamos allá afuera con las pancartas haciendo política por alguna persona o por algo o por alguna causa. No nos interesa eso. A nosotros nos interesa proclamar la verdad del Evangelio. Nada más. A eso vinimos nosotros. Para eso nos llamó el Señor. Entonces, nos hace pensar en estas cosas de una forma crítica. Nos da patrones, habilidad, conceptos, categorías que podemos utilizar para ver y evaluar los eventos presentes, las tendencias presentes. Y también nos da la habilidad de mirar la historia hoy en día desde el punto de vista ventajoso que no vamos a adquirir simplemente viendo los programas de televisión como Fox o CNN o ABC o NBC o ninguno de esos programas. Eso es un punto de vista humano de engaño. O con otros expertos de la radio, pues el motivo se debe a que ellos no vienen a estos temas desde el punto de vista ventajoso de la Biblia. Ustedes han hablado, por ejemplo, de los famosos de la radio, pues hay varios, de Rush Limbaugh, de todas esas personas, pero ellos tienen más verdad que los demás, pero no se pegan completamente a la Biblia. Entonces ellos van a inventar lo que no tienen. Siempre les va a faltar algo. Entonces una pieza o más del rompecabezas histórico. Nosotros tenemos todas las piezas del rompecabezas histórico. Nosotros la podemos formar con la palabra de Dios. Nosotros sabemos lo que viene. Nosotros sabemos el modo de operar de Satanás. ¿Qué es lo que está proponiendo hoy en día? ¿Y cómo quiere retirar la iglesia de todas estas cosas? O sea, lo que les estoy tratando de decir, señoras y señores, es que esto no es una religión. Nosotros tenemos el conocimiento de las cosas que van a ocurrir, porque la palabra de Dios nos da las tendencias y nos da todo lo que necesitamos saber. Nos da la información que requerimos. Entonces no somos ningunos tontos, no somos mensos, no somos llevados por todo viento de doctrina falsa, sino que conocemos la verdad. Pero esto no se trata de golpes de pecho, ni ver las cosas como un beato dándose golpes de pecho, ¡ay, que el Señor, y que te bendiga Dios! ¡No! No seas menso, conoce la palabra de Dios, ten el conocimiento de la palabra de Dios, para no ser movido por personas que te quieren esquilmar. Recuerda que de todas maneras nosotros somos ovejas. La oveja es fácil de llevarla de un lado para otro. Tú lo que quieres es el conocimiento del Todopoderoso en tu corazón. Entonces, lo que les digo es algo que para nosotros es sumamente importante. Algunos llegan a estar más cerca de la verdad que otros, pero nunca llegan a entender correctamente estas cosas. Cuando se habla pues de la televisión y de estos personajes. Entonces, claro está que esa manera de pensar va a afectar las decisiones y la política adecuada para los jefes de Estado. O sea, ya sean los poderes europeos, árabes o los Estados Unidos, siempre les va a faltar algo en su política. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de Dios. Si no tienen el conocimiento de Dios, vas a cometer errores. Solamente Dios tiene el conocimiento correcto. Entonces, ya se nos acabó el tiempo. Ustedes se dan cuenta hacia dónde nos dirigimos. Les estoy dando en estos momentos aplicación de estos versículos. Lo que estamos viendo son las tendencias históricas, entonces, en el transcurso de la Iglesia, los versículos bíblicos que atañen a esta información. Nosotros sabemos cómo es que Satanás va progresando en su empuje para llevar a este hombre al trono en el transcurso de la Iglesia, y cómo trata de evitar que la persona conozca la palabra de Dios, trata de utilizar todos los sistemas para ridiculizar la cristiandad, para echarla a un lado, porque aquí nosotros somos entrenados a conocer la verdad, y el que conoce la verdad, pues, no come cuentos. Los otros sí comen cuentos porque no tienen que comparar las cosas. Los otros sí. Entonces, claro está, él busca eliminar todos los vestigios de la cristiandad, sobre todo aquí en los Estados Unidos, que es el país que tiene más empuje y más base cristiana. Pero ya lo han logrado muchísimo porque las iglesias hoy en día no están enseñando la palabra de Dios, sino que están en los golpes de pechos, en la religiosidad. Y eso no conduce a nada, señores. Y son las que más se llenan por los conceptos filosóficos, etcétera. Pero nosotros estamos en el camino correcto. Lo que nos interesa es hacer la voluntad del Todopoderoso, no ser engañados, conocer estas cosas y saber que en el futuro, aquí el que va a gobernar va a ser el Señor Jesucristo. Nosotros queremos venir a gobernar con Él. Y si queremos venir a gobernar con Él es por amor y para su gloria. Si gobiernas con el Señor Jesucristo, has glorificado al Señor Jesucristo. Él no te puede dar una posición en el reino milenario si no lo has glorificado. Glorificar quiere decir que tú vas a recibir de Él las recompensas que Él tiene para tu vida. Hacia allá nos dirigimos como iglesia, es lo que nos interesa a nosotros. No nos interesa ninguna clase de cruzada, señores. No estamos aquí para avanzar ningún punto de vista humano. Estamos aquí para avanzar el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a la gente perdida, para que les brille la luz del Evangelio a los que están en las tinieblas en estos momentos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo todas las cosas que has preparado para cada uno de nosotros en la eternidad pasada. Que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.